Golf Clubs y Revenue Management, podcast número 39. Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestros podcasts. Hoy acogemos en nuestro micrófono a Alicia Garrido, directora ejecutiva de la empresa Deporte and Business, con quien hablaremos sobre su área de especialización, la organización de torneos y de eventos de altísimo nivel y de, tal vez, cómo puede alguno de vuestros clubs aspirar a acogerlos. Recordad que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Como os adelantaba, tenemos hoy con nosotros a Alicia Garrido, toda una emprendedora en el mundo del golf, fundadora de la empresa Golf and Business, Deporte and Business, perdón, junto con su marido Íñigo Aramburu, empresa que se ha convertido en todo un referente en la organización de torneos y de eventos de golf, y no solo en el área del golf profesional, que es donde más han destacado en los últimos años, a pesar de las muchas dificultades que han perseguido a las féminas de mayor nivel en Europa en comparación con sus compañeros varones. Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por contar conmigo, Daniel, un placer.
Alicia, ¿cuántos torneos y eventos habéis organizado ya a lo largo de estos, cuánto, 20 años ya?
Uf, sí, la verdad es que ya hemos pasado la veintena de años dedicándonos a organizar torneos y no te sabría decir la cifra exacta, pero sé que hemos superado el millar. El año pasado, recuerdo que cuando estábamos en Lerma, era el torneo número 1000 de la historia de Deporte y Business.
Cuéntanos, ¿cómo surge la chispa que te anima a dedicarte profesionalmente a la organización de eventos? Danos un pequeño paseo por tu trayectoria profesional.
Uf, pues yo creo que se remonta a cuando nací, te diría. Porque, bueno, como sabes, yo provengo de una familia de golfistas y yo mis recuerdos de pequeñita es que, bueno, en verano nos daban las vacaciones en el cole y nos íbamos por Europa con mi padre y viajábamos a los torneos donde él competía. Y mi recuerdo es que a mi hermano Ignacio le gustaba hacer de caddy y yo siempre que podía me ponía a poner numeritos en las pizarras. O sea que realmente creo que lo he llevado dentro desde que nací. Y bueno, cuando ya era adolescente recuerdo que yo le hacía mucho hincapié a mi padre. Yo quiero trabajar en un torneo. Hasta que, bueno, conseguí ser muy pesada y empecé a trabajar, bueno, recuerdo en el circuito que había nacional en los años... No sabría decir en qué año empecé, pero yo te diría que igual no era ni el año 90. Igual sí, hacia el año 90 más o menos. Bueno, empecé a hacer mis pinitos, empecé en la sala de prensa, pasé pues por el sistema de resultados, con Amen Corner, cuando hacían los Open de España, pues hice de starter, en fin, fui pasando un poco por todas las áreas y terminé convenciéndome de que la organización de eventos era lo mío. Así que en cuanto pude, monté mi propia empresa y desde el año 97 pues no me dedico a otra cosa.
Pero es un paso importante, ¿no? De ser empleada de una empresa, montar la tuya propia. ¿Te animaron mucho en tu casa? Obviamente, conviene que lo digamos ya para aquellos que no lo sepan. Tu padre es Antonio Garrido, nada menos jugador de la Ryder Cup, nada menos. Tu hermano Nacho Garrido también ha jugado la Ryder Cup. Tu tío Germán Garrido, toda una institución en Somosaguas, lleváis el golf en el ADN, no cabe ninguna duda. ¿Era inevitable entonces que orientaras tu profesión hacia el golf o habéis llegado a probar en Deporte al Business otros deportes?
Bueno, lo cierto es que nos iniciamos con el golf porque creo que era la materia que mejor me sabía, ¿no? Pero lo cierto es que con el paso de los años los clientes que confiaron en Deporte y Business pues nos han ido pidiendo otro tipo de eventos y hemos hecho, pues por ponerte ejemplos, conciertos de música clásica, torneos de pádel, cursos de conducción en nieve. La verdad es que hemos hecho un poquito de todo, pero siempre el ADN de Deporte y Business ha sido el golf y nuestra gran especialización en golf creo que nos ha llevado a tener suficiente trabajo en este área como para no buscar otro tipo de eventos. Con lo cual, sí, lo cierto es que al final creo que es bueno especializarse y así lo hemos considerado en Deporti Business.
Y dentro del golf os habéis especializado aún más en el golf femenino, por lo menos en estos últimos años habéis hecho pues todo un calendario de torneos del golf femenino, la organización del Santander Golf Tour, el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open, el Andalucía Costa del Sol Open de España. ¿Por qué el golf femenino y, más importante, para qué?
Bueno, pues lo cierto es que nuestra especialización en golf femenino se remonta al año 2002, cuando ojeando una revista de golf, vimos una noticia de que se iba a hacer el primer Open de España del circuito europeo. Y bueno, dijimos, ¿y por qué no hacerlo nosotros? Vimos un nicho de mercado, fuimos a la federación, pedimos que nos permitieran organizarlo y por aquel entonces yo recuerdo que nos sentamos con don Luis Álvarez de Borges y nos dijo, venga, pues hacedlo vosotros. Y bueno, ahí fuimos a Salamanca, me acuerdo que fue en Zarapicos ese primer Open de España. Conocimos lo que era el circuito de golf femenino, porque yo hasta entonces mi relación con el golf había sido siempre a nivel profesional pues con los chicos. Y la verdad es que nos quedamos enamorados de ese mundo, porque vimos que las jugadoras de golf profesional no solo tenían pues la misma entrega y la misma profesionalidad que los hombres, sino que además aportaban un valor añadido a los sponsors muy importante, intangible quizás, pero era un valor añadido que estaba ahí al cual había que sacarle partido. Así que desde ese momento nos enfocamos en hacer crecer el golf femenino aquí en España y lo cierto es que bueno, hemos pasado, bueno, el paso por el desierto ha sido muy largo porque en el año 2002 hablar de golf femenino, pues es que ni siquiera los federados de golf sabían de qué hablábamos, pero poquito a poco ha ido creciendo. Y tengo que decir que casi 20 años después es un orgullo ver la cantidad de profesionales de golf que se pueden dedicar a competir, ver la cantidad de oportunidades que tienen las jugadoras y la cantidad de sponsors, de patrocinadores que han descubierto el golf femenino y no solo lo han descubierto, sino que se han quedado y por muchos años.
De hecho, me comentabas hace un rato, antes de abrir el programa, que en el Club de Golf Olivanova, donde habéis celebrado el Campeonato de España el mes pasado, que se han quedado solamente encantados, a pesar de que no ha podido haber la cantidad de público, pues por motivos, razones del COVID, como todos entendemos, pero el vínculo con las jugadoras ha sido muy próximo, ¿no? Muy cercano.
Sí, ha sido muy curioso porque Olivanova era la primera vez que acogía un torneo de golf profesional femenino y nos decían que era una maravilla, que era todo un descubrimiento para ellos el ver la implicación que tienen las jugadoras, lo agradables que son, lo cercanas y bueno, y el saber estar que tienen tanto dentro como fuera del campo. Así que bueno, creo que con Olivanova pues ha sido un campo más que se ha unido a la gran cantidad de campos ya que han celebrado alguna vez una competición profesional femenina y están deseando repetir al año que viene.
¿Y crees que los clubes harían bien en ocuparse del fomento del golf femenino? Al fin y al cabo, hasta el Royal Ancient ha lanzado una campaña a favor de potenciar la participación de las mujeres y de las niñas en el golf.
Bueno, yo creo que sí, que eso es una labor un poco de todos y yo creo que la verdad es que en esta época en la que hablar de igualdad está de moda, que a mí realmente yo sinceramente considero que no somos iguales los hombres y las mujeres, pero sí es cierto es que hay muchas menos mujeres que practican el golf que hombres y eso realmente pues no tiene una razón de ser sólida, con lo cual sí creo que potenciar el golf femenino pues es una labor de todos y que nos va a enriquecer al final a todos, porque si de las licencias que hay en España casi el 80% son hombres, si conseguimos que muchas más mujeres practiquen, lo que estamos haciendo es ampliar muchísimo el espectro de golfistas en nuestro país, con lo cual al final pues es más negocio para los clubes y para todo el sector del golf.
Pues déjame llevarte otra vez a ese lado del negocio. ¿Cómo habéis vivido en Deporti Business este 2020 tan anómalo, con un frenazo brusco en marzo, un vamos para allá en junio y un, madre mía, que volvemos para atrás en septiembre?
Bueno, ha sido un año complicadísimo y eso no es nuevo para nadie, pero lo cierto es que en Deporti Business hemos trabajado muy duro todo el año porque teníamos un gran proyecto que sabíamos que iba a llegar este año, que era el anuncio de que la Solheim Cup venía a España en 2023. Y ese proyecto es un poco el que nos ha mantenido vivo, no solamente en el trabajo, sino en la ilusión y en la motivación del equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente durante el confinamiento teníamos mucho en qué pensar y mucho que desarrollar. Así que, bueno, no ha sido un tiempo perdido Y luego, por otro lado, teníamos claro que en cuanto se pudiera salir a la calle, el golf es, creo, el deporte más seguro que puede haber para practicarlo, con lo cual nuestra filosofía era demostrar un poco al mundo que no solo se podía jugar al golf, sino también competir, ¿no? Y bueno, hemos luchado porque los torneos siguieran adelante. Bueno, ni que decir que torneos amateurs pues no hemos celebrado este año, pero sí que hemos conseguido sacar un calendario bastante digno en el Santander Golf Tour, en el circuito nacional, con 5 pruebas, y también se ha conseguido que se jugara el Andalucía Costa del Sol Open de España a finales de año. Con lo cual, la visibilidad del golf femenino creo que ha sido bastante importante este año, y que el hecho de que otros deportes y otras competiciones no tuvieran lugar debido al COVID, pues nos ha ayudado a que el golf femenino fuera mucho más visible en los medios de comunicación. Con lo cual, aunque no ha sido un buen año ni en cifras ni, bueno, ni en muchos aspectos, creo que el golf femenino en España ha crecido muchísimo en este 2020.
La siguiente pregunta te la hago tipo test casi. ¿Qué ha sido más difícil? A, mantener el apoyo de los patrocinadores; B, alimentar la ilusión de las jugadoras; o C, conservar la disponibilidad de fechas en esos campos que teníais comprometidos y que no sabían si iban a estar abiertos, si iban a estar cerrados.
Uy, no ha sido difícil, creo que ninguna de las tres, Daniel. Qué mala soy con las preguntas tipo test. A ver, mantener los sponsors, lo cierto es que no, los sponsors han sido muy fieles a los proyectos que teníamos comprometidos. La ilusión de las jugadoras, pues también se ha mantenido muy bien. Durante el confinamiento, además, hicimos una serie de directs en Instagram que les hacía, bueno, pues no perder visibilidad y que se relacionaran entre ellas y que se relacionaran con los aficionados. Y la C eran los campos, la disponibilidad de los campos, pues las sensaciones que los campos
Eso.
estaban deseando que fuéramos, Daniel. O sea que, curiosamente, la ilusión de todos los elementos estaba siempre ahí. Es curioso.
Entonces, no es curioso. Yo creo que hacéis tan buen trabajo que habéis conseguido que nada de eso resultara difícil. Antes comentabas que la pandemia ha podido generar una especie de resurgir o un interés renovado en el golf.
Bueno, yo estoy convencida. De hecho, a cada campo que vamos, sobre todo los de socios, creo que están a reventar. O sea, es que realmente no hay salidas. El domingo pasado fui al club de campo, primera vez en el año que me iba al club de campo a jugar, y cogí hora a las 5 menos cuarto. 5 menos cuarto, imagínate, me dio tiempo a jugar 7 hoyos y corriendo porque se me hacía de noche. Pero es impresionante la cantidad de gente que está yendo a jugar. Yo creo que se juega más y en las escuelas hay muchos nuevos alumnos. El hecho de ir un día al campo de prácticas y verlo a reventar sin un solo puesto vacío, creo que está empezando a ser algo habitual, lo cual es impresionante. Y creo que, bueno, es muy ilusionante y creo que gratificante para todos los que nos dedicamos a esta industria. O sea que yo sí creo bueno, que hay que buscar siempre el lado positivo de las cosas y que para el mundo del golf la pandemia nos ha servido para valorar el deporte que conocíamos, los que ya estábamos en él, y para ayudar a que otros vean el golf como una opción, como deporte.
Puede esto a lo mejor hasta potenciar el interés de los patrocinadores, incluso por torneos de carácter local, amateur, aquellos que, pues seguramente, digo, te acordarás igual que yo, hace 20 años tenían su afán en potenciar su marca, era más una cuestión de imagen que de producto, ¿o es demasiado pronto todavía para eso?
Bueno, sí, eso no te sabría decir, pero yo creo que no es pronto. Yo creo que esa potenciación está ahí y yo creo que es palpable ya hoy por hoy, Daniel.
¿Qué oportunidades veis en 2021? ¿Qué ideas nuevas estáis trabajando?
Bueno, 2021 yo creo que no va a ser un año fácil todavía. Estamos trabajando en un calendario intentando, bueno, en el calendario profesional, por ejemplo, estamos trabajando a partir del mes de junio. Bueno, pues intentando a ver si el hecho de que la vacuna ya empiece a ser una realidad, bueno, pues nos cambia un poquito el chip que tenemos en la cabeza, ¿no? Y empiezan a ser las cosas un poquito más normales. Yo creo que 2021 todavía en el mundo amateur quizás no va a ser nada fácil por el hecho de que los actos sociales yo creo que van a estar todavía limitados. Al final, un torneo de golf amateur sin el acto social que implica el cóctel o la comida o la cena de después, pues para muchos sponsors no tiene demasiado sentido porque pierde ese componente de relaciones públicas y de relaciones personales con los clientes, ¿no? Pero bueno, quizás este 2021 creo que tenemos que salvar los trastos todavía, que el 2022 yo creo que va a ser muy, muy, muy bueno a nivel comercial en el mundo de los patrocinios del golf amateur.
¿Esperáis algún tipo de revolución tecnológica a partir de estas limitaciones en los protocolos del COVID? Porque si es así, yo creo que estáis mejor preparados que muchos. Hace tiempo que utilizáis el sistema Live Scoring sin presencia de tarjetas de resultado.
Sí, desde luego. De hecho, esa es otra. Fíjate, es que yo le encuentro mucho el lado positivo al año 2020. Creo que soy optimista por naturaleza, Daniel. Pero sí, efectivamente, nosotros tenemos un sistema desarrollado de Live Scoring desde hace muchos años, pero la tarjeta electrónica como tal no se había implantado todavía. Y con la pandemia y el confinamiento y el distanciamiento social, pues realmente era el momento. Y efectivamente, no solo nosotros con el sistema que tenemos hemos implantado la tarjeta electrónica de tal forma que, bueno, pues que al final no hace falta ni siquiera una firma en un papel porque llevas la tarjeta en el móvil, se la envías por el móvil a quien has marcado y el jugador la envía al comité de la prueba, ¿no? Esto no solamente nosotros, como digo, creo que todos los sistemas de Live Scoring de los circuitos profesionales poco a poco lo han ido desarrollando y yo creo que esto ha llegado para quedarse. No me cabe ninguna duda. De hecho, nosotros vamos a intentar que así sea porque es una evolución que creo que tenía que haber llegado hace años, que quizás el tradicionalismo que a veces impera en el mundo del golf no nos había dejado dar ese paso y ahora que ha sido un poco por obligación, pues tenemos que aprovecharlo y que quede ahí y da más.
¿Y el papel de los campos y de los clubs ha cambiado o ves que puede cambiar? O, por decirlo de otra manera, ¿sois muy exigentes a la hora de escoger un campo de golf, alguien donde acoger, donde llevar alguno de vuestros torneos?
Bueno, yo creo que la exigencia también está en el ADN de Deporte y Business, pero es una exigencia profesional que sobre todo y en primer lugar está con nosotros mismos, ¿no? Nosotros para escoger torneos, para albergar un torneo profesional, sí que somos exigentes en cuanto a mantenimiento del campo. Es decir, bueno, al final hay campos que en su diseño pues te pueden gustar más o menos y eso también es un poco subjetivo, pero lo que no es subjetivo es el nivel de mantenimiento de un campo. Y una de las cosas que nosotros hemos promovido mucho y que creo que ha tenido muy buen resultado en el Santander Golf Tour es, bueno, desde hace 3 años que organizamos este circuito, intentamos que las chicas jueguen en los mejores campos y en las mejores condiciones. Y al final, el jugar en buenas condiciones no solo es bueno para el golf profesional, porque ellas al final están compitiendo en unas condiciones más parecidas a las que se van a encontrar en los circuitos europeo y americano, sino que además ayuda al club a que sus propios empleados, bueno, pues vean un poco, se pongan un poco a prueba, no solamente con las condiciones del campo, sino con la organización y la planificación del trabajo. Al final es una manera de ponernos todos a prueba, ¿no? Cuando hay un evento profesional, pues estamos poniendo una exigencia en todos los aspectos. Y yo creo que es muy bueno para un campo que habitualmente no tiene torneos importantes, experimentar esa sensación desde el punto de vista de los empleados. No sé si me explico, Daniel.
Te entiendo perfectamente. Para los empleados es un motivo de orgullo los elogios que vierten los jugadores cuando lo juegan, cuando demuestran, incluso con sus buenos resultados, el buen papel que han hecho en manteniendo el campo, cuidándolo. Lo sé muy bien porque creo que es un aliciente muy grande desde mi punto de vista como director de club, precisamente eso. Vamos a tener un campeonato profesional o incluso un campeonato internacional de España, que vengan jugadores de mucha categoría, de mucho nivel, y lo preparas con muchos meses de antelación. O sea, para todo el equipo es una fuente de orgullo muy grande. Y hablando de equipo y de orgullo, entiendo que para vosotros ha sido un orgullo muy grande el haber recibido la medalla al mérito de la Federación de Golf de Madrid. ¿Qué ha significado para Deporte y Business?
Sí, la verdad es que fue además en un momento muy especial porque la recibimos al inicio de 2020 y bueno, pues venía un poco como reconocimiento previo a algo que iba a suceder también de alguna manera, porque bueno, pues hemos luchado mucho por el golf profesional femenino y teníamos a la vuelta de la esquina, como quien dice, ese anuncio de la Solheim Cup de 2023. Así que fue pues una motivación más para todo el equipo que hemos trabajado muy duro durante muchos años y muchas veces con pocos recursos, porque como te decía, pues al inicio el golf femenino es que era prácticamente inexistente. Pero bueno, al final hemos trabajado como hormiguitas y creo que está dando su fruto ese trabajo, y el hecho de que te lo reconozca la Federación de Madrid, pues es un orgullo enorme. Y la verdad es que, bueno, son esas palmaditas en la espalda que te ayudan a seguir con la misma ilusión que el primer día.
Pues enhorabuena, enhorabuena a todo el equipo de Deporte y Business, a Íñigo, a ti, a Lorena, que se ha incorporado hace relativamente poco, a todos los que hacéis posible estos torneos tan bonitos y mantener la ilusión de las jugadoras en un mundo tan competitivo y tan sumamente difícil. Y por supuesto, muchísimas gracias, Alicia, por estar
gracias
con nosotros
a ti, Daniel.
Hoy.
Un abrazo.
Pues esto fue todo. Muchísimas gracias por escucharnos y recordad que os animamos a repasar los podcasts anteriores. En ellos podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los invitados que han compartido este micrófono. Queremos conocer vuestras opiniones y vuestras dudas y también los asuntos que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts. Todos ellos los tenemos almacenados en greenfieldrevenue.com/blog. Entrad allí y dadnos vuestra opinión. También agradecemos vuestras 5 estrellas en iTunes o la valoración positiva en Spotify, que nos ayuda a llegar a más profesionales de la industria del golf. Hasta el próximo episodio, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.